El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Bienvenides todas, todos, todes los que a esta hora sintonizan la 102.5 FM. Vamos a tener un programa dedicado y volcado a la naturaleza porque hoy es el Día del Campesino y la Campesina. Saludamos a todos los que se dedican a las labores con la tierra. Vamos a estar también en otra entrevista más próxima hablando del financiamiento a proyectos ambientales. Sabemos que existe una entidad que vamos a estar adelantando después que se dedica a justamente poder financiar proyectos ambientales y este año tiene como enfoque la interseccionalidad. Vamos a estar profundizando sobre aquello. Pero antes de partir el programa quiero invitarlos directamente a revisar nuestro Instagram, Radio UChile, porque tenemos un concurso relámpago. Mañana se van a dar los ganadores de este concurso, así que tiene poco tiempo. ¿Quieres iniciar bien agosto? Ya, te invitamos junto al Teatro Nacional Chileno entonces a una obra, Naturaleza Infinita, una obra familiar para la cual tienes que ingresar tu interés por esta cita cultural y vas a tener la posibilidad de ser uno de los ganadores de las 5 entradas para 4 personas y disfrutar este panorama. ¿Qué te parece? Imagino que estás ahí ya conectado en Facebook, estás escuchándonos por la radio, desde tu celular puedes ya participar en este concurso. Y ahora los vamos a dejar con la música y vamos a partir con nuestras entrevistas. Kevin Johansen, Es como el día.
Es como el día cuando sale el bendito sol. Y todo gira en armonía a su alrededor. Como aquella bolsa de belleza americana. Todo confluye en su dulzura suburbana. Es como el día. Nunca sabes cómo. Los ojos se iluminan hasta la China. Y si sonríes se arregla hasta la Argentina.
Hoy inestable, cuidado.
Es como el día cuando sale.
volvemos después de ese tema musical y lo anticipé hace muy poco. Vamos a presentar al coordinador ambiental de Patagonia Chile, Jens Benor. ¿Cómo estás, Jens? ¿Estás muteado?
No, Tania, ahí bien, sí. ¿Y tú? Sí, estaba muteado.
Ahí sí.
Bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por
bien,
la invitación.
Bien, bien. Aquí estaba disfrutando del tema musical, la verdad. Y ya había anticipado un poco lo que íbamos a conversar sobre estas donaciones a proyectos ambientales, pero no seré yo la que los describas. Cuéntanos tú de qué se trata este programa y la historia que tiene. Sabemos que desde 1985, o sea, ya tiene su buena trayectoria.
Claro. Bueno, el programa de donaciones ambientales de Patagonia, o también conocido como Patagonia Grants,
¿sí?
Como bien dice, es algo que existe ya desde hace muchos años, al menos en Estados Unidos, desde el 85, donde Patagonia empezó a donar el 1% de sus ganancias para proyectos ambientales. Y después del 2002 se gestó esta alianza conocida como 1% para el Planeta, en la cual hay muchas otras empresas que también donan el 1% de sus ganancias, con distintos fondos para apoyar proyectos de carácter ambiental. Y bueno, ahora desde hace un par de años también tenemos en Patagonia Chile ese programa de fondos, el cual ya llevamos varios años financiando distintas ONG, fundaciones, colectivos que trabajan por la defensa de ecosistemas, campañas ambientales y proyectos de ese estilo.
Cuéntame en lo práctico cómo funciona, qué requisitos se tienen que tener para poder participar de estos financiamientos, cómo lo hacen las organizaciones, cuéntame la operativa.
Claro, bueno, el programa está en este momento abierto para postular, está abierto desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto. La idea es que se mantenga esta periodicidad cada año, esa es la ventana para que sepan de apertura del programa de donaciones ambientales. Y aquellos que pueden postular son básicamente ONG, fundaciones sin fines de lucro o también colectivos con el patrocinio fiscal de alguna fundación ONG y con proyectos que tengan un carácter activista, es decir, relacionados con la defensa de ecosistemas a través de acciones concretas, de un plan también a mediano y largo plazo que se pueda ejecutar con resultados medibles, pero sobre todo nos interesa en particular este año también proyectos ambientales que consideren la dimensión socioambiental, la dimensión también social de la defensa del ecosistema.
Sí, vale.
En ese sentido,
suena
como un... Dame un segundo que hay una alarma aquí.
Ah, de aquí no se escucha.
Sí.
Pero vale decir de que este programa es de todo el territorio nacional. O sea, no solo implica a la región metropolitana, ¿cierto?
Bueno, por supuesto. Para mí, por supuesto, hablar de Chile hablo de todo el país y no solo la región metropolitana.
Sí, sí, hago ese alcance para quienes nos están escuchando y que Patagonia Chile hace esa descentralización. Justamente pensando en estos proyectos que se conectan con la naturaleza.
Exacto, o sea, este Patagonia Grant es para todo Chile, se puede postular idealmente de cualquier región y lugar en Chile, y bueno, también hay un programa latinoamericano, también pueden postular en Argentina, tienen un Patagonia Grant también en Ecuador y en otras partes de Latinoamérica, y el Patagonia Grant de Chile en particular este año tiene alrededor de 10, 12 cupos. Se pueden postular de 8 a 15 mil dólares. Como es un fondo norteamericano, igual tiene bastantes como regalías en el sentido de que, bueno, yo siendo parte de ONGs también, he venido trabajando mucho con fondos estatales, sé lo difícil que es rendir ahí las cuentas, tener que hacer seguimientos paso a paso, pero nosotros lo que no más nos importa son los resultados. Es decir, más allá de las rendiciones que queremos ver y también acompañar el proceso de esos proyectos y estar también vinculados. Es decir, tampoco es como que entregamos la plata y ya, chao nomás, nos vemos al final del proyecto, sino que nos interesa también estar al tanto de lo que sucede, generar vínculos y alianzas y poder apoyar más allá de solo el dinero, también como a través de redes, difusión y apoyo de cualquier manera en que Patagonia sea capaz de involucrarse. Obviamente, cada proyecto tiene su propia naturaleza, pero nos interesa acompañar ese proceso.
Sí, ¿tú qué podrías destacar de experiencias pasadas? Me decías que esto ya hace 2 años se hace carne aquí en Chile. Y cuéntame un poco cómo ha sido justamente esa conectividad, esa red de alianzas que ustedes han generado con estas organizaciones a las cuales han prestado ayuda económica.
Por supuesto, bueno, igual ya llevamos más de 5 años apoyando distintas ONG. Sí. Y ha habido de todo. Hemos apoyado a Fundación Cerros Isla, que me imagino conoces en Santiago. También Legado Chile hacia el sur con la restauración de humedales. También Fundación Punta de Lobos con el cuidado de y la creación de este parque en Punta de Lobos, en
En
Pichilemu.
Pichilemu.
Y en particular este año estamos apoyando varios proyectos muy interesantes de lo que es como restauración y articulación del territorio. En la restauración estamos apoyando a Regenerativa, una ONG que trabaja con agricultura y ganadería regenerativa, que está ejecutando un proyecto en Isla Mocha, que está buenísimo. Están allá restaurando bosque nativo y trabajando con los locales para zonificar también, para poder complementar tanto la ganadería regenerativa, es decir, una ganadería holística que recupere el suelo y que no lo destruya, así como recuperando el bosque nativo de la Isla Mocha, que para quienes no saben, imagino que quizás algunos no la desconocen, es una isla que se encuentra desde Tirúa, al sur de Chile, hacia el mar. Es una isla que tiene una gran importancia para la cosmovisión mapuche. De hecho, están estas grandes ballenas que llevaban a los cuerpos, a los muertos, hacia esta isla que también es conocida como la Isla de los Muertos. Así que ahí están trabajando una de las ONG que apoyamos, un proyecto que nos encanta. Y otro proyecto, bueno, igual yo soy parte de ese colectivo también, pero entré a Patagonia justamente hace un par de meses, entonces tuve que ahí hacer doble militancia, es de Bestias del Sur Salvaje, que están realizando un proyecto de articulación y de educación a nivel cuenca en el Biobío, que también se ejecutó hace 2 años en la cuenca del Maipo, y este año lo ejecutan en la cuenca del Biobío, se llama Somos Cuenca, Habitantes del Biobío, y consiste en coordinar y articular las ONG que están defendiendo el territorio del río Biobío, que está ya lamentablemente mutilado por tres grandes centrales hidroeléctricas, pero lamentablemente también vienen más proyectos hidroeléctricos y estas ONG buscan defender el río, restaurar el río y también generar una conciencia de cuenca. Bueno, me imagino que habrás visto que en la nueva constitución se propuso la administración territorial a través de la unidad de cuenca,
Mira,
como
eso
un
justo
manejo
me quitaste las
integrado.
palabras de la boca porque te iba a plantear cómo conectas esto con la discusión constituyente.
Ah, yo en lo personal soy parte del proyecto, pero como Patagonia hay dos visiones distintas, ¿no? Patagonia igual siempre está por el planeta, así que
Sí.
en la dimensión ambiental, todo lo que sea parte de la constitución de lo de la defensa de los territorios, los derechos comunes, los bienes comunes, los derechos de la naturaleza. Estamos completamente alineados y por supuesto yo apruebo, ¿no? Apruebo y me parece que esta constitución está llena de particularidades que no se han visto en otras constituciones en el buen sentido, es decir, la palabra ecosistema se repite muchas veces, reconoce la crisis climática como una dimensión de la cual el Estado debe hacerse cargo. Y los estatutos del agua de esta constitución por fin entregan el agua como un derecho comunitario, como un bien común, no como un bien privado. Y eso significa también que ya no va a ser posible la usurpación, la explotación, así como hemos visto en tantos territorios, la Ligua, Petorca o también incluso los lugares donde se entregan los derechos de uso no consultivo a las represas. Todo eso obviamente requiere mucho trabajo, leyes que se apliquen y no es un proceso como que uno con una varita
Un día para otro.
mágica de la mañana cambie. Pero solo vaticino un buen futuro y un ejemplo planetario, ¿no? Creo que si Chile aprueba esta constitución, vamos a estar así increíble después, mostrando un ejemplo a nivel latinoamericano y a nivel también del mundo en lo que puede ser el tema ambiental.
Sí, y volviendo al trabajo de Patagonia Chile, justamente en pos de estos proyectos que solo quieren el cuidado y respeto de la naturaleza. Ustedes este año le han dado un enfoque distinto al programa, interseccional se le llama, y que conecta justicia social y ambiental. No sé si me podrás un poco dar detalles de ese enfoque,
Sí, obvio.
que por cierto también tiene que ver con lo que estábamos conversando recién de la nueva constitución.
Por supuesto, reconocer que lo ambiental siempre va a estar ligado a lo social. Hay un librito muy bueno que lo recomiendo, lamentablemente aún no está traducido, de la Lia Thomas, una norteamericana de afrodescendencia, que se llama El ambientalismo interseccional. Y bueno, hay harta literatura, yo creo que un poquito yendo hacia atrás, primero hay que definir la interseccionalidad, que es una teoría que igual es súper importante reconocer como su origen en los estudios de las ciencias sociales. Kimberly Crenshaw, una socióloga, si no me equivoco, vinculada a temas feministas y también como de...
raciales.
De, a temas raciales, exacto, acuñó este término dándose, como proponiendo que en realidad un fenómeno social de injusticia no se podía ver únicamente en su área. Es decir, por ejemplo, si estamos trabajando como en el feminismo o estudios de género, solo ver esa dimensión y no ver, por ejemplo, la dimensión racial y cómo la vida de una mujer blanca es distinta a la vida de una mujer negra. Así que hay marginalizados y marginalizados de marginalizados. Y así lo mismo con clases socioeconómicas, con la pobreza, el tema también, por
diversidad
ejemplo,
sexual.
Cultural, diversidades sexuales, disidencias sexuales, todo esto se articula finalmente y genera la sociedad. Entonces, entender lo ambiental, y ahí viene el ambientalismo interseccional, como solo lo ambiental es un error y es injusto. Es decir, cualquier movimiento ambiental que se declare solo ambiental va a estar ignorando desigualdades de género, desigualdades culturales, raciales, de clase, y el ambientalismo interseccional que queremos un poquito proponer más este año al analizar los proyectos que queremos financiar, justamente reconoce la importancia de lo social en todas estas dimensiones. Entonces nos interesa que aquellos que postulen también vean esto como algo de sus proyectos ambientales, que ya no lo vean solo como una separación y voy y conservo una naturaleza prístina, sino que entiendan que cualquier proyecto ambiental, para ser realmente justo, tiene que ser socioambiental.
Y ahí cuéntame un poco, para más detalles, cómo se hace la postulación, porque tú ya nos estás dando ideas de que no van a poder solamente enfocarse en lo ambiental. ¿Cómo se lleva a cabo la postulación así en lo práctico?
En lo práctico,
demos las directrices, ya que estamos a poco, tenemos un mes para poder postular. Eso es lo que tú nos has comentado. Y ya estamos terminando julio, van a tener hasta fines de agosto para poder postular. Cuéntanos cómo se hace en términos prácticos esta postulación.
Yo no sé, Tania, si pueden poner, por ejemplo, un link en esta entrevista.
Sí,
o
va a quedar alojada en YouTube.
Para que la gente tenga acceso.
Va a quedar alojado
en YouTube. Porque ahí se puede compartir la página web, que es de Patagonia.
Perfecto.
Chile, donde cuando uno va a la pestaña de activismo, ahí están las bases en cómo financiamos, está la explicación del 1% para el planeta, grupos que hemos financiado, y además está el link para postular. Todo aparece en rojito, si uno busca y navega, postula aquí en dos partes, y ahí te lleva a una página web en inglés, lamentablemente, pero se puede postular en español desde este año. Antes las postulaciones eran siempre en inglés, ahora se puede en español. Y bueno, ahí vienen los requisitos, que son básicamente una idea, una carta con las intenciones y la estructura del proyecto, el presupuesto, y algunos documentos también que se especifican en esa postulación. Y insisto, pueden postular ONG, fundaciones sin fines de lucro, pero si tienes, por ejemplo, un colectivo que aún no tiene una figura legal, igual puedes tener el patrocinio fiscal de quizás algunos colegas que tienen una ONG y te prestan como la figura para poder postular. Y en general somos bastante flexibles, entendemos las particularidades, pero mientras todo se explique bien en la postulación, no va a haber problema.
Sí, bueno, tú me decías más temprana la conversación que ustedes no solo se dedican a financiar, sino que en las organizaciones que estén postulando tienen que saber de que ellos igual van a hacerles un seguimiento en torno a su trabajo. Y que con eso incluso también pueden llegar a formar nuevas redes con otras organizaciones que también estén participando. Cuéntame cómo ha sido esos lazos que se han generado, para que nos hagamos una idea del trabajo que al final se transforma a nivel país en algo súper potente.
Claro, bueno, igual yo llegué a Patagonia hace alrededor de 3-4 meses, entonces no he podido asistir ni ver este proceso. Es más bien como algo que planteamos hacia el futuro, dado que mi rol
es la
nuevo.
Proyección.
Hasta el momento marketing se encargaba de todo lo ambiental, ahora como que estoy yo intentando articular y verdad un poquito más el proceso. Y en ese sentido, lo que estamos haciendo en este momento es acompañar con comunicados de prensa, es decir, una vez al mes sacamos un comunicado de prensa y lo divulgamos de estos distintos proyectos. También lo comunicamos en nuestras redes para que haya mayor visibilidad. Y también nos interesa, por ejemplo, que la misma empresa de Patagonia se empape de estos proyectos. Entonces, por ejemplo, ahora a fines de agosto tenemos una serie de charlas con las ONG que apoyamos para la Patagonia, la oficina interna y las tiendas. Es decir, las ONG le explican sus proyectos, en qué consisten, su visión, para que todo nuestro equipo, es decir, no solo la dimensión ambiental de Patagonia, sino que desde el área mayorista hasta productos, e-commerce, entiendan de qué trata esto y también se empapen de una visión que desafía el capitalismo, ¿no? Y creo que eso igual claro. ha caracterizado a Patagonia desde hace un par de años. Claro, nada es perfecto y obviamente se pueden hacer muchas críticas, muy válidas, pero me parece que igual es un buen ejemplo para otras empresas que también están empezando a meterse en esto y a veces lo hacen como una forma de greenwashing, de lavado verde, y utilizan su logo constantemente para recordar que están apoyando temas ambientales, siendo que muchas veces es solo una fachada para seguir destruyendo el planeta.
Claro, que no sea solo el logo el que se vea.
De hecho, no nos interesa mucho que se ponga el logo. Y eso son como prácticas nuevas, como que en el mundo de la ropa outdoors se estila mucho lo que es el placing, como que pongan tu logo en videos, en todo, como el producto, etcétera. Y en el caso de Patagonia no busca eso, es decir, no busca como que el logo aparezca en todas partes, al contrario, como que somos cuidadosos con que el logo no aparezca todo el rato. Y son prácticas igual que en algunas empresas ya se están empezando a tomar, como mucho más responsables, dado que sabemos que cada ropa tiene un logo y eso es marketing con pata. Entonces, somos conscientes de esos procesos, intentamos ser cuidadosos y me parece que es bastante lindo también lo que hacia afuera, hacia adentro de Patagonia como empresa y hacia otras empresas se puede inspirar y también como las personas que vean que hay empresas que igual están del lado de los movimientos ambientales.
Súper importante lo que estás diciendo. Desde tu experiencia, ya que llevas pocos meses en este rol, desde tu experiencia en la organización a la que perteneces, en esta doble militancia que estabas ejerciendo, cuéntanos cómo ha sido el trabajar con el medio ambiente, el dedicarte a estas materias desde tu propio interés.
Bueno, no hay problema. De hecho, me entusiasma mucho hablar del otro trabajo que tengo, porque soy part-time en Patagonia. Y tengo varios proyectos de restauración y conservación con diversos colectivos y amigos y ONG. La que estaba hablando se llama Bestias del Sur Salvaje, y en este momento no estoy muy activo, más bien está Paulo Urrutia, un amigo que es geólogo, que trabaja en conservación de ríos, está en este momento trabajando en Futaleufú River Keeper. Hernán García también, un amigo que trabaja en la cuenca del Maipo, en este momento en la ONG Ecosistemas. Y nuestro trabajo es, vinculamos los deportes al aire libre, particularmente el kayak y el rafting, a la educación ambiental. Lo utilizamos como una herramienta política, básicamente, para empoderar a las comunidades con el territorio. Es decir, muchas veces hay movimientos ambientales que ya defienden un río, pero no conocen necesariamente el río, o no se han bañado ahí, o no lo han recorrido, no lo han sentido. Y no hay nada como sentir el peso de la geografía para realmente sentir la pasión de defender un ecosistema. No es lo mismo hablar de un río que vivir el río y luego defender el río. Y eso es lo que hacemos con esta ONG. Tenemos documentales, proyectos de educación ambiental, Somos Cuenca ya este el segundo año que se realiza, los chicos están haciendo un trabajo hermoso y está un poquito desligado, pero claro, como yo lo veo en este momento en Chile, estamos realmente, dado que yo he estado viajando y trabajando en temas ambientales en distintas partes del mundo, y me he dado cuenta que en Chile estamos realmente entusiasmados y avanzando mucho en este tema. Lamentablemente la legislación y la institucionalidad no nos acompaña, es muy laxa, no hay fiscalización.
Ahí se nos estuvo parando la cámara de Jens Benoit, pero nos decía que, bueno, la institucionalidad lo ha limitado, a las organizaciones un poco al no ser tan laxa, era lo que decía, en poder funcionar como mejor les gustaría, digamos. Así que, bueno, no sé si pronto va a volver Jens Benoit en su conexión, está un poco ahí complicado. Sí, así que con esta experiencia que nos ha relatado él, podemos hacernos idea e invitar también a quienes nos estén escuchando a ser parte de este programa de Patagonia Chile, que como ven tiene mucho que entregar y que a la vez conecta lo ambiental con la justicia social. Ahí volvió Jens Benoit, estaba ya dando una suerte de cierre. Voy a retomar, dabas una crítica a la institucionalidad, un poco lo que les ha impedido funcionar de la mejor manera. Cuéntame sobre eso, para terminar.
Bueno, está vinculado a la dictadura y a la Constitución de 1980. el código de aguas que entrega los derechos de agua como bienes privados y están siendo explotados en este momento. Luego también todo lo que es la deforestación y plantación con monocultivos en territorios del centro sur de Chile, la agricultura intensiva, todo eso igual está financiado por leyes que están articuladas a esta constitución neoliberal que es la dictadura, ¿no? Obviamente no es únicamente eso, pero quiero recalcarlo en este momento histórico donde tenemos la posibilidad increíble de por fin superar en términos legislativos la dictadura, así que por ahí va también una patita para pa cerrar. Nada, recordar que este 4 de septiembre se define algo que a mi juicio tiene una importancia mundial, y a leerse la Constitución y votar informado. Por ahí va mi cierre, ¿no? Todos estos fondos, pero vamos a ir luchando y vamos a estar cansados y no sirve nada todo el dinero que fluye ahí si es que el Estado tampoco acompaña estos procesos y nuestras leyes y nuestra Constitución no están alineadas con nuestros intereses. Así que eso.
Te quiero agradecer. Jens,
¿no? Apruebo. Y vamos por ese.
Te quiero agradecer, Jens Benor, por el entusiasmo que nos has demostrado en esta conversación y porque, bueno, le das la oportunidad a un número de organizaciones en base a tu experiencia y así también a lo que nos ofrece Patagonia Chile de poder pensar e imaginar realidades posibles distintas. Así que muchas gracias y vamos ahora con la música y volvemos con Semáforo.
Creo que ya nadie pueda salvar. Disfruta del espectáculo familiar que reúne nuevamente al Ballet Nacional Chileno y a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile en El Carnaval de los Animales de Saint-Saëns y Mi Madre la Oca de Ravel. Coreografía de Mathieu Guillaumont. Dirección musical de Pablo Carrasco y los destacados pianistas Luis Alberto Latorre y Tamara Buttinghausen. 4 funciones, sábado 30 de julio a las 17 horas, martes 2, miércoles 3 de agosto, 18 horas, y sábado 6 de agosto, 17 horas, en el Teatro Universidad de Chile, martes 2x1, entradas en boletería y ticketplus.cl. Descuentos especiales para estudiantes y adultos mayores, entre otros. No te lo pierdas. Sin Fronteras, un programa de análisis, comentarios y opinión sobre lo que acontece en el mundo, con una mirada crítica que nos invita a nadar en los hechos, procesos y acontecimientos internacionales, alejados de aquel mar de mudos y ciegos. Sin Fronteras, conducido por el periodista y analista internacional Pablo Joffre Leal, todos los sábados a las 22 horas, Sin Fronteras, en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada y radio.uchile.cl.
Soy César Abueid y los quiero invitar a Palestina por Siempre. ¿Cómo es vivir bajo una ocupación? El día a día del pueblo palestino. Domingo, 9 de la mañana, Palestina por Siempre. Radio Universidad de Chile.
Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio, todos los lunes a las 22 horas, en el 102.5 de la Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar el programa Rodeando la Convención, un espacio dedicado a tratar temas de contingencia constituyente y de interés popular y ciudadano. ¿Qué esperas de este proceso constitucional? Eso se lo preguntaremos a diferentes invitados e invitadas en un espacio conducido por Adrián Prieto y Camila Miranda. Rodeando la Convención, cada viernes a las 14 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Este programa es auspiciado por la Fundación Rosa Luxemburgo de Alemania.
Estamos de vuelta después de ese tema musical y yo lo anticipé hace muy, muy poco, que hoy es el Día del Campesino y la Campesina. Y por eso no podía faltar aquí la Cátedra de Agricultura Campesina y Alimentación de la Universidad de Chile. El secretario ejecutivo Iván Cano nos acompaña al otro lado del Zoom junto a la consejera de la misma entidad y parte de la Vía Campesina Cloc Chile y de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas Ana Muri, Viviana Catrileo. ¿Cómo están?
Hola, buen día.
Hola, buenos días.
Hola, buenas. Muchas gracias por la invitación.
Sí. Hoy se me fue la pantalla para a los que están en Zoom, o sea, en Facebook, perdón, pero pronto la vamos a recuperar, así que tranquilos. Estamos en un día especial y de primero es muy difícil no conectar este día con la reforma agraria. No, nos resulta muy complicado, son 55 años de la reforma ya. Y me gustaría saber cómo ven ustedes las repercusiones hasta hoy vigentes de esta reforma. No sé si podrás, Viviana, sí, referirte o Iván al respecto. Cualquiera de los dos.
Dale, Viviana nomás.
Viviana.
Ah, yo, ya. Bueno. No, sí, antes que todo, bueno, muchas gracias por la invitación aquí a estar hablando sobre este día. Y como tú dices, 55 años de la reforma agraria, que para quienes nos están escuchando y no lo conozcan, fue un proceso muy importante que se vivió en Chile, donde se cambió toda la estructura hacendal que se vivía en el campo. 300 años que veníamos viviendo como bajo un sistema de hacienda, de latifundio, y con el proceso de reforma agraria se entregaron tierra a campesinos, a inquilinos, entonces fue un proceso tremendamente revolucionario, transformador para ese momento. Y bueno, vemos hoy en día como ciertos cambios. Después hubo una contrarreforma durante la dictadura que cambió la situación de la estructura del campo nuevamente, entró como el mercado de las tierras más profundamente con el sistema económico que se impuso. Entonces, hoy estamos todavía en pleno en el mercado de las tierras, donde vemos que también hay grandes empresas que pueden tener hasta 1 millón de hectáreas, que es sumamente mucho, comparado a las de reforma agraria que expropiaban las de 80 hectáreas o más. No sé si Diana quiere complementar algo de...
Bueno, me sumo a los saludos también y a la alegría de esta conmemoración, porque es una conmemoración distinta,
sí,
¿cierto?
Han hecho ya esperanzadora.
55, sí, totalmente. Sí, ya a más de 55 años de esta ley de reforma agraria que marcó un hito muy importante y trascendental en todo el país. Creo que hoy día... Ya en este día del campesino, la campesina, que se enmarca en esta ley, ¿cierto?, reforma agraria, sindicalización campesina, vemos un poco con más esperanza lo que puede venir para el futuro, los siguientes años, con el proceso que se está viviendo, que estamos experimentando, que es un proceso popular, ¿cierto?, genuino, que viene de la ciudadanía, la participación, en donde todos los conflictos, los problemas que estamos viviendo en el campo pueden ser transformados, solucionados con esa participación. Pero, sin embargo, decir de que en la actualidad son múltiples los problemas que se han desembocado, como decía Iván, a partir de lo que ha sido el proceso de la contrarreforma agraria, y que incluso la revolución verde que venía caminando se ha profundizado, y eso nos ha traído tremendos problemas para el campesinado, para las comunidades indígenas, todos quienes estamos ligados al campo, y al mismo tiempo cómo eso se relaciona con la identidad de los pueblos. O sea, no es solo la producción, sino que es la tierra y la identidad con todo lo que significa lo que está presente en la biodiversidad de los territorios, y son múltiples las consecuencias que viene generando tanto la Revolución Verde como también los proyectos extractivistas que se han instalado a partir de esta constitución. No solamente fue la contrarreforma, sino que fueron todos los otros proyectos que con la constitución de los 80 que se fueron instalando y instalando con mayor fuerza en los territorios y en todo lo que tiene que ver con los bienes comunes y el cuidado y la defensa de la naturaleza. Entonces, es por eso que yo parto con esta alegría, porque hoy día estamos hablando de un proyecto de futuro, un proyecto de sociedad con derechos, en donde tanto el acceso a la tierra, la función social de la tierra, contempla todos estos derechos. Así también los derechos de la naturaleza, que es algo que es tan profundamente importante, porque son los derechos de la madre tierra a los que estamos ligados los pueblos, no solamente los pueblos del campo, sino que todos los pueblos. O sea, va mucho más allá que todo la alimentación.
No sé si tienes algo que agregar, Iván, sobre ese punto, los cambios constitucionales relacionados a este día.
Sí, o sea, bueno, Viviana ahí ha estado mucho más presente en todo este proceso de la nueva constitución. Esta nueva constitución reconoce a los sujetos y a las sujetas campesinas, a los pescadores artesanales, que por lo general han sido sectores invisibilizados en los medios de comunicación, sobre todo el mundo campesino no se tiende a escuchar mucho, y la importancia, se les reconoce por la importancia que tienen ellos y ellas para la soberanía y la seguridad alimentaria, como, bueno, protectores de la tierra, pero también abastecedores de alimentos, los que llegan a diario a nuestras casas, y muchas veces no tenemos idea de dónde vienen nuestros alimentos, y muchos de esos, la hortaliza, los productos frescos y otros, están llegando a nuestra mesa gracias a estas manos campesinas que están hoy en día en la tierra. Entonces, esta nueva constitución que trata de promover mercados locales, habla sobre los territorios rurales, o sea, el territorio rural no es solamente algo lo no urbano, sino que también es una serie de cosas que están ocurriendo ahí, interacciones, la naturaleza que hablaba Viviana. Entonces, esta nueva propuesta de constitución, que es muy importante que reflexionemos sobre ella para lo que se viene, y que la discutamos y la conversemos, es muy esperanzadora, como dice Viviana. Se vienen cambios profundos y esta nueva constitución se llega a buen puerto.
¿Creen ustedes que estos cambios profundos tienen tal magnitud como la reforma agraria?
Creo que, bueno, es todo un proceso de que tenemos que comenzar a vivenciar, y también un proceso de educación, no solamente como vamos a retomar y vamos a volver y regresar, sino que también es un proceso de cambio de mentalidad, y para eso se requieren todas las formas posibles de poder avanzar en ese cambio de mentalidad tan necesario para pensarnos en ese otro modelo de sociedad, desde la producción campesina, desde el respeto, el cuidado a los recursos marinos, y porque también hay, Iván decía, están los temas que han estado ausentes históricamente y que eran invisibles y que no existían en la constitución que estamos dejando atrás, que es el mundo campesino, la ruralidad, la pesca artesanal, que ha estado totalmente invisibilizada. Y no sabemos hasta hoy día, y la gran mayoría del pueblo chileno no sabe, que el 70% de los recursos marinos están entregados a 7 familias, y que el 30% de lo que queda, bueno, pueden acceder los pescadores artesanales que están inscritos o autorizados, entre los que han podido lograr también instalarse en esa labor y en ese trabajo tan importante y tan fundamental para la soberanía alimentaria y seguridad alimentaria, y también un mundo de relaciones que desconocemos. que tiene que ver incluso con cuando hablamos nosotros campesinos de relación con la tierra, de relación que tienen los pescadores con el mar, también es una relación también ancestral, de cariño, de cuidado, de respeto, de armonía. Entonces, esas partes llenan de esperanza, no sé si como decirlo como capítulo, pero esas alusiones en la nueva constitución llenan de esperanza, porque no estamos pensando en un modelo totalmente distinto de vida, en donde todos y todas estamos convocados a ser parte en esas transformaciones, y ya hemos sido convocados a ser parte. Por eso decía que esta nueva constitución tiene un carácter popular, ¿cierto? Y por eso es que es de todos y de todas, que todos hemos aportado de alguna manera, y las organizaciones campesinas en esta parte han tenido un papel súper protagónico. Cuando nosotros decimos la presencia del mundo rural en la nueva constitución, es que partimos entrando con una propuesta de norma, que es cierto que si bien no tuvo la votación por toda la cosa virtual, pero sí entró con el apoyo de los constituyentes, que luego se configuró en el comando rural al interior de la constitución, por movimiento y quienes venían de movimiento y organizaciones relacionadas, o el reconocimiento también a la necesidad de visibilizar el mundo campesino. Entonces, las organizaciones del campo, 12 organizaciones, y hoy día se está pensando que se va ampliando esas 12 organizaciones nacionales que se denominan la Articulación 28 de Julio, hoy día en el marco de la conmemoración de la Ley de Reforma Agraria, han puesto toda la energía, toda la fuerza, y son también quienes venían defendiendo, anterior a este proceso de cambio de constitución, venían defendiendo las semillas nativas contra las leyes de privatización. Entonces, son ellas que vienen caminando, vienen construyendo, vienen reafirmando esta unidad por las transformaciones, esos horizontes que son comunes para la vida campesina, para la sociedad que accede a la alimentación, y también para el mundo, porque una forma distinta de producir, de consumir, de intercambiar también, nos ayuda a todo el planeta a pensarnos en cómo mejorar o solucionar todos los efectos que nos ha generado todo el modelo de producción capitalista, ¿cierto? Todo el cambio climático que hoy día estamos viviendo, la crisis climática que estamos viviendo, también asume las organizaciones campesinas con propuestas claras en torno a esta problemática.
Sí, Viviana, Iván, los invito también a pensar en lo que se requiere en cambios educacionales, considerando que el campesino y campesina ha sido siempre también rodeado de una estigmatización, de un estereotipo también, que ha alejado al chileno común, digo el chileno común por decir, quien se educa en el sistema escolar, luego el universitario, los ha alejado de esta realidad. Y cuéntenme ustedes cuán importante va a ser que nuestra carta fundacional contemple todas las materias que acaba de contar Viviana, justamente para también traspasar eso a la educación y nuestro sentido de identidad.
Sí, yo creo que es súper importante como que en la educación empecemos a tocar estos temas, y no solamente en la universitaria, sino que también en la básica, sobre todo con el tema de los alimentos, el origen, que entendamos cuál es el camino que están recorriendo estos alimentos y quiénes están detrás también de esa producción. Como tú decías, desde las ciudades yo creo que muchas veces se ve al sector campesino, al sector rural, como algo más de retroceso, como que le falta avanzar, pero por eso es bueno también lo que se está viendo en esta nueva constitución, que no es lo no urbano, sino que es otra forma de entender la realidad, de otra forma de estar en la relación con la tierra. Y eso yo creo que es súper bueno que se pueda como ir transmitiendo en los estudiantes jóvenes, en los futuros profesionales que estén trabajando con el mundo del campo, que sepan que no solamente está esta gran agroindustria o que está como esa fuente laboral hacia el futuro, sino que existen también estas personas y el compromiso que también tiene que asumir cada uno o cada una, en que nos preocupemos y nos imaginemos en qué tipo de mundo queremos construir, y desde ahí también posicionarnos. Eso también, que la educación nos permita como imaginar o crear nuevas formas de relacionarnos con las personas, con la tierra. Entonces, bueno, ahora va a estar esta nueva constitución y va a ser, si se aprueba, va a estar el reconocimiento hacia el mundo campesino. Entonces, sí o sí, a nivel educacional, tienen que cambiar ciertas cosas, y bueno, cada uno ahí va haciendo la fuerza donde puede, pero lo importante es que se avance y podamos ir haciendo ciertas cosas, claro.
Sí, ahora, bueno, para ir cerrando, porque el tiempo nos empieza a pedir que por favor vayamos más rápido. Sé que la cátedra está haciendo distintas acciones y sabemos también de que tienen un podcast en un programa Cawin en Radio JGM que me llamó mucho la atención porque aborda justamente la producción campesina y artesanal, hábitos de consumo que van en la dirección justamente de lo que estamos conversando, de esa educación que es necesaria. Cuénteme un poco de ese programa y de buenos cursos de formación general también que están haciendo en esa dirección.
Bueno, ahí Viviana participó en el primer capítulo de Radio Cawin como invitada. Ahí estuvimos conversando, ahí nos puede contar quizá un poco más del primer capítulo para que la gente que no lo conozca vaya hacia él y nos escuche. Pero justamente con estos ánimos de generar espacios de comunicación donde conversemos estos temas en un ambiente como más relajado, donde se pueda escuchar música, momentos culturales o poemas de gente de aquí. Y la idea es eso, que podamos reflexionar que existen personas campesinas, cuál es el camino que recorren los alimentos, cómo influyen las políticas públicas, cómo podemos construir distintos mercados, y entonces ahí tenemos invitadas e invitados que nos invitan a como seguir pensando, ah, ya, yo puedo hacer esto, ah, hay que exigir estas cosas, ah, podemos aportar en este tipo de construcción. La idea es que todos y todas nos podamos creer el cuento de que somos capaces de hacer transformaciones desde nuestros propios espacios hasta espacios más grandes.
Viviana, no sé si tienen las últimas palabras al cierre.
Sí, algo cortito. Yo creo que es fundamental la comunicación, así como la educación. Bueno, la comunicación también cumple este papel de poder llegar a otros espacios y un poco hacer la sensibilidad en torno a los problemas que tenemos y las propuestas que estamos elaborando y estamos discutiendo desde las organizaciones. Y en este sentido creo que hablar de la propuesta de agroecología, de soberanía alimentaria, es súper importante para entender igual cómo estamos pensando este modelo de producción que también viene a transformar no solamente como una propuesta alternativa al capital, sino que como una propuesta de vida. Y creo que la educación tiene que seguir siendo parte de nuestras discusiones, no solamente a través de cómo instalamos en la comunicación, sino que también a través de la educación como tal, cómo las ideologías curriculares se piensan en favor de los pueblos, pero construidas desde los pueblos. Yo creo que eso es lo nuevo también en esta nueva constitución, que la presencia y la participación de los pueblos también están convocados a ser parte de la elaboración de cómo quieren vivir su educación, de cómo quieren rescatar y revitalizar sus identidades. Así es que desde todo punto de vista creo que vamos bien encaminados hasta el 4 de septiembre y ojalá sigamos teniendo espacios de estas características en donde poder seguir informando sobre lo que significa esta transformación y esta construcción popular que es la nueva constitución.
Muchas gracias Iván y Viviana por acompañarnos este día. Vamos a dejar a los auditores invitados a reflexionar justamente en estas ideas que hemos compartido en breve con Viviana e Iván, porque este 28 de julio ya sabemos se celebra el Día del Campesino y la Campesina. Así vamos cerrando Semáforo, los esperamos en el capítulo de mañana y que tengan un buen día. Chao, chao.
Bueno, muchas gracias. Chaito, que estén bien.
Hasta acá el semáforo de hoy. Los esperamos pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.